Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Esther, titulado La Mentira, celebrado el 6 de octubre del 2004 por el predicador Carlos Treviño.
Pues realmente la mentira sí es un pecado muy grave. La mentira. Y es muy grave porque pensamos que no es grave. Y como decía Corina, le hemos puesto inclusive ahora colores a las mentiras. ¿Por qué no es tan dañina la situación? A veces hay mentiritas. Con los niños lo hacemos mucho. Pues mejor le miento para que no tener que entrar en detalle o lo que sea. Y causa muchos estragos. La mentira no debe ser parte de tu vida cristiana. En realidad, Dios abomina la mentira. Es un grave pecado. Proverbios 6, 16 y 17. Ya lo hemos estado leyendo porque pues como que vamos más o menos por la lista de eso, de ese proverbio. ¿Lo quieres leer, por favor?
Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente.
Uh-huh. Ahí dice los ojos altivos como el pecado más grave. Todos son graves. Realmente no hay de que este dos puntos y este es de un punto. No es así, ¿sí? Una bala mata a una persona. Una bala grande, una bala chiquita, una bomba atómica, ¿no? Es lo mismo. Se muere igual. Pero algunos causan mucho estrago. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Y por muchos versículos vemos cómo Dios condena a los mentirosos. Por ejemplo, Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Por favor, Socorro 21, 8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Ahí están los mentirosos. 22:15, por favor, Socorro.
Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
Bueno, es que en contraste vemos que Jesús es la verdad. En Él no hay mentira. Juan 14, 6. ¿Quién se lo sabe? Juan 14, 6.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de
mí. Yo soy la verdad. Es un versículo muy fuerte porque nos enfrenta a una situación blanco y negro. Yo soy la verdad. Quiere decir que todo lo demás es mentira. Muy fuerte. Solamente Cristo se ha atrevido a sacar un versículo, a hablar de esa manera. Si tú agarraras una olla completa de verdad y le pusieras una gota de mentira, ¿qué tendrías en esa olla? ¿Ah? Mentira, ¿no? Mentira. O sea, ya no es verdad. La verdad no puede aceptar mentira. No me importa que tan poquito es. Puede ser 99.99 y solamente hay un punto uno, punto 0.1 de mentira. Y es mentira. Es como la palabra fidelidad. La palabra fidelidad no puede incluir nada de infidelidad. Una persona que diga, yo soy fiel 23 horas al día. No, entonces no eres fiel. No, no puede ser. Está incluido en la definición que lo opuesto no puede entrar en ello. Sí, sí, lo mismo. Pero aquí es muy, muy importante porque sí a veces pensamos de que podemos hacerlo, de que puedo incluir casi toda mi vida de verdad y nomás es un pedacito de mentira y bueno, soy casi verdadero. No existe eso, ¿sí? La verdad es un término totalmente absoluto, no acepta la mentira. Primera de Juan 2:21. Primera de Juan 2:21. ¿Quieres leer? Primera de Juan. Primera de Juan está por acá. Y entonces nos vamos a 2:21.
No os he escrito como si ignorareis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.
Ninguna mentira procede de la verdad. La mentira solo te va a conducir a la muerte. La mentira te conduce a la destrucción, a los caminos de muerte. Proverbios 12, 19 y 22. 19 y 22 y 21-28. 21-28. A ver, Silvia, 12, 19 y 22.
El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, por los que hacen verdad son su contentamiento.
Uh-huh. Y 21:28.
El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho.
¿Sí? Dios habla mucho contra la mentira. Entonces, como consecuencia, un cristiano, una persona que tiene a Cristo en su corazón, una persona que tiene la verdad en su corazón, no puede permitir una vida de mentira. Una mentirita te lleva a otra mentirita, después a otra mentirita y después pues tienes toda tu vida llena de mentira y no sales de allí. Lo mejor es siempre decir la verdad. En todas las cosas, ¿eh? Me dicen que cómo le quito la ilusión a los niños de Santa Claus. Es que es mentira. Estoy violando un principio muy importante que después va a hacer que mis hijos digan, mi papá es un mentiroso. Yo me acuerdo, yo tenía 7 años cuando a mí me pasó eso y sí fue una gran desilusión el ver que mis padres me habían engañado. Es mejor no engañarlos, ¿sí? O cuando les voy a dar un premio y no se los doy, les estoy mintiendo. O los voy a disciplinar y no los disciplino, les estoy mintiendo. Cosas pequeñas, pero necesitamos ser hombres y mujeres de verdad en todos nuestros caminos, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, ¿sí? Muy, muy importante. Bueno, yo quiero preguntarte si tu vida es una vida de verdad. O hay cosas que tú tienes por ahí ocultas, guardadas, que nadie sabe, y tú dices, allí no entro. Por esto y por esto y por esto, y a lo mejor lo tienes muy bien justificado. No quiero dañar, no quiero esto, no sé, ¿verdad? Pero tú dices, no está bien, porque es una mentira. Y tarde o temprano viene la consecuencia, ¿sí? Bueno, tú tienes que analizar si tu vida es una vida de verdad y si no lo es en algún aspecto, pues tomar los pasos para que sea, para que en tu vida no haya mentira. Mi vida es un libro abierto, le puedes decir a las personas. Lo que sea, ahí está, no me importa, porque no puedo aceptar la mentira en mi vida. Es de mucho testimonio eso, ¿eh? Como una secretaria que su jefe era muy mentiroso. Dile que no estoy. La secretaria era cristiana. Pues dígaselo usted.
Él dice que no está.
¿Vale? Pero es mejor siempre la verdad. Imagínate con tus hijos, que ellos oyen que tú mientes y les estás diciendo que no mientan. Yo los llevo al club a nadar y bueno, a sus clases de natación, yo soy el chofer. Y entonces, pues pasamos por muchos semáforos. Yo tengo que tener mucho cuidado porque no sabes cómo salta inmediatamente. Papá, pero era amarillo. Y ya, o sea, ya es un lío. Entonces yo tengo que tener un cuidado, ¿verdad?, de no fallar, porque tengo 8 ojos, bueno, 6 porque una no va. 6 ojos que están muy al pendiente de todo lo que yo hago. Quiero tener la imagen ante ellos de que soy un hombre de verdad. Pero quiero tener una imagen ante mí mismo de que soy un hombre de verdad. Proverbios 23:23. A ver, Gigi, por favor, Proverbios 23:23.
Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.
Es lo que puedes mejor comprar. Y bueno, y no tienes que comprar. Dice otro versículo ahí en Isaías 55, venid, comprad sin precio, sin dinero, porque tenemos la verdad gratis. Isaías 55:1. ¿Sí? Isaías 55:1. Pues qué bueno que ya la tenemos, ahora nomás practícala. Y tú como cristiano, dices, yo voy, no sé mañana, el día de hoy, yo voy a ser una persona de verdad, en las cosas que yo haga, en mis tratos. Y bueno, acuérdate que la verdad también tiene muchos tintes que tú quieres tener cuidado. El tinte de la media mentira, el tinte de la manipulación, 1,000 cositas en donde en ocultar la verdad, es decir, mentira, 1,000 cosas que tú dices, yo quiero ser un hombre, una mujer de verdad. La Biblia tiene muchos ejemplos de hombres mentirosos. Y vamos a ver en esta mañana uno cuyo fin pues fue muy terrible, destrucción por la mentira. Ahora te pregunto, ¿qué está atrás de la mentira? ¿Qué pecado está atrás de la mentira? Piensas tú. Atrás de la mentira está el orgullo. Claro, yo tengo que mantener mi imagen, tengo que controlar todo. Esto, entonces tengo que sacar la mentira para salvarme de esto o de aquello. Y bueno, está muy engranado, está muy metido en nuestro ser, porque de alguna manera pues lo hemos tenido toda la vida y el mundo nos enseña que está bien. Ellos nos mienten todo el tiempo. Satanás es el padre de la mentira y la ha hecho tan bonito que parece que es verdad. ¿No? Tenemos que tener mucho cuidado. Había una mujer que se llamaba Corrie ten Boom, ahí en la Segunda Guerra Mundial. Era una mujer de Dios, realmente, pues Dios la usó en muchas cosas durante la guerra y después de la guerra, hasta su muerte en los años 80, una mujer grande de Dios. Pero ella cuenta en uno de sus libros que ella tuvo que ir y reportar a los nazis, porque lo estaban exigiendo ahí en Holanda con todos los habitantes, si tenía o no un radio. Porque pues no querían que tuvieran radios la ciudadanía. Y entonces ella fue y ella puso y declaró que ella no tenía un radio. Y salió de esa oficina blanca de temor. Dijo, yo tengo un radio. Qué fácil es mentir. Y bueno, me estoy justificando que lo necesito por esto y lo otro. Pero yo mentí. Eso no lo va a honrar Dios. Dios honra la verdad, porque cuando tú eres verdadero, Dios te cuida. No tienes que cuidarte tú. Mejor. Vamos a ver a este hombre que se llamaba Amán. ¿En dónde lo encontramos? En el libro de Esther. El libro de Amán. Vamos pues a ver el libro de Esther. ¿Dónde está el libro de Esther? En el Antiguo Testamento. ¿En qué parte del Antiguo Testamento? Inmediatamente antes de Job. Inmediatamente antes de Job, vamos a ver el libro de Esther. Y nomás déjalo ahí abierto, ahorita vamos a empezar a ver un poco la historia de este hombre, Amán. Antes de Job está el libro de Esther. Amán era un hombre mentiroso que siempre acomodó los hechos para su provecho personal, porque quería poder, tenía mucha soberbia. Amán le gustaba mucho que lo honrasen a él, que lo levantasen para que él fuera el número uno, e inclusive va con el rey, porque él era el ministro del rey, y pues su afán de que todo el mundo se hincase a él, le dice al rey que por favor le ayude, porque pues es muy importante. Vamos a verlo en Esther, capítulo 3, versículo 2. Vamos a desde el 1. Esther 3, 1 y 2. A ver, por favor, Bully, Esther 1 y 2.
Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba.
Bueno, este señor Amán tenía un gran orgullo y mandó que persuadió al rey que porque se hiciera esto y le dio mucha satisfacción que todo mundo lo alabase, se inclinara ante él, pero había una persona que no se iba a arrodillar ante nadie, sino solo ante Dios, porque él era judío, él sabía lo que decía la Biblia, y dice, pues yo no me voy a arrodillar, ni no lo hago ante el rey, pues mucho menos lo voy a hacer ante un emisario del rey y no lo hacía. Esta persona, dice ahí Esther 3.2, que era Mardoqueo. Esther 3.5, vamos a leer Esther 3.5, por favor, Bully. Esther 3.5.
Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira.
Bueno, como nuestro orgullo nos puede llevar a otros pecados tan fácilmente, él ya no está en el pecado del orgullo, está en el pecado de la ira contra Mardoqueo. Por su orgullo, ¿cómo es posible que esta persona no haga lo que le estamos exigiendo que debe hacer? Y empieza a pensar cómo va a castigar a Mardoqueo por tan grande falta. Y inclusive dice, yo no quiero castigar a Mardoqueo, se me hace muy poquito el castigar a Mardoqueo. Mejor vamos a castigar a todo el pueblo de Mardoqueo, porque sabía que Mardoqueo era judío. Vamos a leer Esther 3.6. A ver, por favor, ¿lo quieres leer? 3.6.
Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo.
Sí. Entonces dijo, yo lo que voy a hacer es hacer un plan para la destrucción de mucha gente, de todo el pueblo de los judíos. Bueno, la mentira que viene como consecuencia de otros pecados que invaden nuestra vida, en realidad nadie miente nomás por mentir. Me encanta mentir, es un placer mentir, entonces voy a mentir para distraerme un poquito. No es así, tiene un propósito atrás. Y casi siempre ese propósito es satisfacer tu orgullo. De alguna manera tu orgullo está involucrado. Puede ser temor, puede ser inseguridad, hábito de muchos años. Pero atrás está el orgullo. Cuando tú vienes a Cristo, empiezas a ver cuánto has mentido. Cómo tu edificio que has construido, pues realmente está sobre alfileres. Tú dices, ¿cómo es posible que no se haya caído totalmente? Mira nomás, por todos lados tiene mentiras. Necesito empezar a solidificar este edificio. Y empiezas a hacerlo, a poner las bases, a veces dolorosas, en algunos conceptos de yo voy a ser verdadero. Yo voy a ir y voy a yo mismo a delatar mi mentira, poner las cosas en orden y empezar otra vez a estructurar todo. Bueno, Mardoqueo estaba muy lejos de hacer eso. Impulsado por su soberbia, por su ira contra Mardoqueo, le miente abiertamente al rey. Vamos a leerlo ahí en Esther 8 y 9, 3, 8 y 9. 3, 8 y 9. ¿Lo quieres leer, por favor? 3, 8 y 9.
3, 8 y 9. Uh-huh. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey.
Sí. Bueno, Amán no hubiera podido substanciar lo que le estaba diciendo al rey con datos exactos. Dice que los judíos no hacían nada más que estorbar. No era cierto. Eran ciudadanos que también tenían su beneficio en las arcas del rey y le estaba mintiendo. Pero él tenía un propósito muy diferente. No era el beneficio del rey para nada, sino era satisfacer el ego personal de que una persona no se le había hincado a él, que era don Amán, ¿no? Amán, era don, el señor Amán, ¿verdad? Y entonces, pues quiere matar a todos. Proverbios 29, 12. Proverbios 29, 12. Por favor, Silvia, ¿lo quieres leer? Proverbios 29, 12. Ahí está. Muy bien.
Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos.
Bueno, los gobernantes tienen que tener mucho cuidado porque sus decisiones pues abarcan mucha gente de que los que trabajan para ellos sean gente de verdad. Bueno, Asuero no lo hizo así y le va a causar problemas. Dios destruye a los mentirosos. Tarde o temprano se te cae tu mentira y tienes grandes descalabros. No lo permitas en tu vida. Amán era una persona poderosa, era el segundo del rey. Y tú dices, bueno, pues difícilmente le va a tocar a él el ser mentiroso. Pero no es así. Dios es más poderoso que Amán y con su divina providencia planeó y ejecutó la destrucción de Amán. Lo vamos a ver, es muy bonita la trama de cómo Amán va a caer por ser mentiroso. Y tú la puedes arreglar muy bien, ¿eh? Tú me puedes decir, tú no sabes cuán astuto soy yo. Yo construyo todo tan bien que no hay manera que me pesquen. Dios te pesca. Y tarde o temprano te suenan. Y duro. ¿Eh? Vamos a empezar con la historia en Esther 2, 21 al 23. Fíjate, hay una cosa muy bonita en el libro de Esther. La palabra Dios no se menciona en todo el libro. Y sin embargo, la providencia de Dios la ves por todo el libro. 2.21 al 23. A ver, Kelly, por favor. 2.21 al 23. Acá en el libro de Esther. Esther 2, 21 al 23.
En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.
Un detalle realmente insignificante de una persona que sí hablaba la verdad. Mardoqueo era fiel al rey. Oyó que había una conspiración contra el rey. Dijo, me lo van a matar. Fue y le dijo a la reina, que era su sobrina, y la reina le dijo al rey, se investigó y se encontró que era cierto, que Mardoqueo no estaba también jugando a ver qué sacaba él y estaba haciendo una trama X, ¿verdad? No, era cierto. Y dice la palabra de Dios que estos espías, que estas personas que conspiraban contra el rey fueron ahorcados. Y se escribió esto en las crónicas del rey. Bueno, Amán no contaba con esta integridad y lealtad de Mardoqueo, que finalmente va a ser el detalle que lo va a destruir. Vamos a leer Esther 5, del 11 al 14. Esther 5, del 11 al 14. ¿Lo quieres leer, por favor? Esther 5, del 11 al 14.
Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con lo que le había honrado sobre los principios y siervos del rey. príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir como con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. También para mañana estoy convidado por ella con el rey.
¿Hasta ahí? El 14.
Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca.
Bueno, lo que está pasando es de que cuando Amán va con el rey y le dice tenemos que destruir a los judíos porque no es un pueblo que no te conviene, convence al rey y el rey saca un edicto que en tal fecha futura, dentro de varios meses, van a ser exterminados todos los judíos en todas las provincias del reino del rey Asuero. Y entonces pues toda la ciudad se conmueve, todos los pueblos, ¿cómo es posible? Había muchísimos judíos y Amán está muy contento por eso. Entonces Mardoqueo se entera de esto y se pone muy triste de que esto va a pasar y entonces le manda decir a la reina Esther que era judía. No sabía nadie que era judía, pero ella era judía y había sido seleccionada por Dios para estar en el reino porque venían catástrofes fuertes por ahí. Y entonces la reina Esther sabe de esto y Mardoqueo le dice, ve y dile al rey algo, tenemos que hacer algo porque nos van a destruir a todos. Y tú piensas que tú eres reina, pues tú también eres judía y a ti también te va a caer el mal si no haces algo. Y la reina dice, bueno, pues no sé qué hacer. Por lo pronto yo no he visto al rey en 30 días. Y si el rey no me manda llamar y voy por mí misma, puede matarme. Porque si no te manda a llamar y él no está muy de buen humor, te manda a matar. Así eran las cosas en ese entonces. Entonces la reina dice, no importa, voy a ir a ver al rey. Y entonces dice, y si perezco, pues que perezca. Y ahí va ella a ver al rey y el rey está ahí en su trono y ella llega. Y entonces el rey se agrada en verla. Y dice, pues, ¿cuál es tu petición? Porque llegaste aquí y le extiende el cetro, que quiere decir que acepta su venida, ¿no? Y la reina le dice, pues, yo quiero invitarlos a ti y a Amán a un banquete mañana a mi casa. Pues, empezaba a tramar, pues, a ver qué iba a hacer con esta situación de que Amán había decretado la destrucción de los judíos. Y Amán está muy contento porque dice, mira mi gloria, que es lo que dice el versículo, mira todo lo que tengo, todo el poder, soy el segundo, soy lo máximo, inclusive he sido invitado, nada más yo, a un banquete de la reina Esther. Pero fíjate, todo esto no es suficiente porque cuando veo a ese tipo que está ahí afuera, no lo puedo ver ni en pintura, pues me pongo muy mal. Es más, ¿qué vamos a hacer? Porque me quita la felicidad que traigo, ¿sí? Dice, pues construye una horca y dile al rey que lo ahorque en esa horca. Dice, ¡ay, muy buena idea! Eso es lo que voy a hacer cuando yo vaya mañana a ver al rey. Y ya que me quite esa peste que me está molestando, ¿sí? Y ahí está la historia ahorita. Y vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 6, donde entra Dios contra los mentirosos. Capítulo 6, versículo 1. Al versículo 5, por favor, Corina. Capítulo 6, versículo 1 al versículo 5.
Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que se la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot Bigtán y el de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hacerle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le había tenido preparada. Y los servidores del rey le respondieron, He aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre.
Fíjate cómo es la providencia de Dios. Habíamos dicho de ese evento que había pasado, en donde había sido fiel Mardoqueo con el rey, pero esa noche anterior, cuando Amán iba a pedirle por la cabeza de Mardoqueo para que lo ahorcaran, esa noche, horas antes, el rey no puede dormir. Y sucede que manda traer las crónicas. Y bueno, eran muchos libros, pero Dios le manda el libro que necesitaba leer. Y lee ahí que se puso en las crónicas que Mardoqueo había sido fiel al rey. Y dice, bueno, ¿y qué hicimos con este hombre? ¿Le dimos una medallita? ¿Le mandaste un cheque? ¿Qué hiciste con él? No, pues no hemos hecho nada. ¿Sí? Y en ese momento, Amán va a pedirle al rey que ahorquen a Mardoqueo. ¿Cómo Dios controla todos los eventos? Y los controla para mal contra los mentirosos. Los controla para bien contra los hombres de verdad. Vamos a continuar con la historia. A ver, ahí en el capítulo 5, continúa leyendo Corina, a ver qué más dice, yo te paro.
¿El 5?
6.
Ok, y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio, y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará, y al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho.
Hasta ahí. Bueno, pues Amán no tenía pensado hacer eso ese día, realmente traía otras cosas en su vida para hacer, pero pues está yendo muy mal, porque imagínate qué humillación para él. Él tenía que vestir a esta persona, él tenía que ponerlo en el caballo, llevarlo por toda la ciudad y decir, este es el que el rey honra, ¿verdad? Pues era una humillación muy fuerte para él, no estaba preparado para eso, pero Dios ya tenía planeado empezar con la destrucción de Mardoqueo. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 12 que después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, a su lugar, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Las cosas se le empiezan a voltear, se le fue de las manos una ira que tenía contra una persona. Mejor no hubiera ignorado y a lo mejor no hubiera pasado nada, pero Dios hace todas estas cosas porque la mentira siempre te va a traer destrucción y es causa de otros pecados. Y al final se te va de las manos todo. La mentira es muy grave. Si tú piensas que la mentira es algo no grave, es porque el hombre lo ha hecho así, pero no en los libros de Dios. La mentira es muy grave. Las personas deberían estar en la cárcel por la mentira. Se llama difamación. Pero ya ni se usa, ya no importa. Y entonces son unos enredos en la sociedad, son enredos en las cortes, con los abogados, con el marido, todo está enredado porque somos unos mentirosos todos. Dice el capítulo 7 que fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Esther también había estado planeando hacer algo para que no se ejecutara este decreto contra los judíos. Y ella ya tenía su plan. En el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey Esther, ¿cuál es tu petición? ¿Por qué nos mandaste traer este banquete, reina Esther? Y te será concedida, ¿cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Bueno, es una pequeña anécdota, pero cuando yo estaba saliendo con Karina, a veces le hablaba por teléfono y siempre me decía, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Bueno, siempre me acuerdo cuando leí ese versículo que yo nunca, bueno, ¿cuál reino? No, muy, muy grande ese reino. Y me dio mucho más que la mitad. Pero bueno, siempre usaba ella este versículo. Versículo 3, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos o siervas fuésemos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte de Dios. Fíjate que al mentiroso, por muy bien que estén las cosas, por muy estable que parezca estar su vida, siempre está al punto del precipicio por sus mentiras. Y en un día específico, cuando menos lo esperas, se te cae todo. Y tú dices, pero ¿cómo yo tenía y hacía si mi vida estaba toda muy bien? Y se me ha caído, se te cae así, por la mentira. Y aquí tenemos a Amán ya en grandes aprietos, cuando un día anterior pensaba que a él lo iban a honrar. Y ahora está a punto de ir a la muerte. Y tiene que suplicarle a la reina Esther por su vida. Versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Siempre que mientes, tienes que acordarte de todos los detalles, que no se te vaya a escapar alguno, porque puede ser el detalle que te destruya. Y Dios hace que se te olviden las cosas. Y como son tantas mentiras, ya no sabes cuál fue y cómo estás. Y llega el punto en donde no sabes, vives tan irreal que ya no sabes cuál es la realidad. Son puras mentiras. Y vas a acabar muy mal. Así acabó Amán. A Amán se le pasaron muchos detalles. ¿Sabes cuál se le pasó? El detalle que se le pasó, se estaba metiendo con el pueblo de Dios. Dice la Biblia que cuando te metes con el pueblo de Dios, estás tocando la niña de sus ojos. No me acuerdo dónde está ese versículo, ahorita te lo encuentro. No te metas con el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Los cristianos. Nosotros somos sus hijos. Y le dice al mundo, no te metas. Y cada pueblo que se ha metido, le ha ido muy mal, ¿eh? Y siempre será así. Pues a Amán se le fue ese detalle.
También cada persona que se Sí, claro, absolutamente. Sí. Somos el pueblo de Dios. ¿Sí? La mentira nos conducirá a graves problemas, aunque no parezca así el día de hoy. Entonces no mientas. Pon eso en tu vida. Yo voy a ser una persona de verdad. No me importan las consecuencias. No me importa lo que diga la gente. No me importa si parece que hoy me va a dañar a mí. No voy a tener daño por decir la verdad. No importa. A la larga, tú ganas. ¿Sí? Porque vas a estar construyendo un edificio diferente. El edificio de la verdad. Muy difícil a veces, ¿eh? En un mundo en donde es todo mentira. Y tú eres parte de ese mundo. Y entonces dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para decir la verdad si aquí todo el mundo dice la mentira? Y si digo la verdad, pues me va mal. Dila, Dios te guardará. Dios te guarda. Siempre la verdad. Si tienes a Cristo en tu corazón, tu única opción es no mentir. Ni aún en las pequeñas cosas. Y si en los pequeños detalles tú usas la verdad, pues vas a transformar tu vida en ser una mujer de verdad. Tú sabes que son los pequeños detalles los que hacen una vida. ¿No? Las cosas pequeñas que tú haces son tu vida. Pues haz esas pequeñas cosas. Nosotros queremos que nuestros hijos sean hombres de verdad. Castigamos duramente la mentira, duramente. Porque queremos que ellos sepan que eso es algo muy, muy terrible y no debe ser parte de su vida. Y la mejor manera de enseñarles eso es que lo vean en mí, ¿verdad? Que hay una cosa muy importante. Y bueno, ya la sabes. ¿Tú quieres ver qué pasa en la casa? Ve con los niños, ¿no? Ellos te dicen que esto puede hacer en la casa. Aunque les hayan dicho que digan algo diferente. Aunque digan algo diferente. ¿Sí? Ellos proyectan lo que ellos reciben. ¿Sí? Si ellos reciben mentira, ¿qué van a proyectar? Mentira. Aunque tú le digas otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Proyectar las cosas correctas para que a ellos les lleguen las cosas correctas. Proyectar al mundo las cosas correctas para que ellos vean la luz del Evangelio en tu vida y vean tu cristianismo y digan, bueno, pues a lo mejor no estoy de acuerdo, pero ahí está. ¿Y cuántas personas vienen a Cristo? No por lo que dices, sino por quién eres. ¿Sí? Entonces es muy importante que seamos hombres y mujeres de verdad. Efesios 4:15 y 4:25. Efesios 4:15 y 4:25. Por favor, Silvia. Efesios 4:15.
Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Y 25.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Muy bien. Pues hemos aprendido algo muy importante esta mañana, un gran peldaño que tú quieres que esté tu vida cimentada en eso. Mi vida la voy a cimentar en la verdad, en todos sus detalles. Y entonces será una vida que difícilmente la tumbas. Y tendré mis aflicciones y tendré mis pruebas y cuánto, pero no la tumbas porque está fundada en la roca, que es Cristo, la verdad. Bueno, pues analiza tu vida y ve qué áreas todavía necesitan ser arregladas para que no haya nada de mentira en tu vida. Y verás los grandes resultados de una vida abundante, de una vida de mucho beneficio, de prosperidad interna y externa, por la verdad que está en tu vida. Muy importante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por exhortarnos a que vivamos conforme a tus principios, en donde la verdad es la piedra angular. Tú eres la verdad. Ahora que estás en nuestro corazón, te pedimos que tú pongas verdad en nuestra vida. Que limpies aquellas áreas en donde todavía necesitan ser diáfanas, claras, sencillas, transparentes. Y que entonces nuestra vida pueda hablar de Cristo sin emitir palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.